Bueno, ya estamos a día viernes 15 de julio de 2022, programa Carta Ciudadana, por supuesto, llegando a los distintos rincones de nuestro país, en la zona central, centro norte, sur y centro sur, con mucha lluvia, con nieve, con viento, depende de la zona, pero aquí estamos en este día viernes, víspera de fin de semana, y saludo rápidamente a mi amiga personal, una de las decanas de este programa, Erika Muñoz. ¿Cómo estás, Erika?
Oh. Hola Felipe, bien, disfrutando de este día viernes, una semana, una buena semana, ¿eh? Una semana positiva, positiva. Y creo que cada día en el programa los auditores pudieron escuchar una buena noticia positiva de la semana. Así
¿La
que
que
súper bien. ¿Y
pasó
tú,
o la
Felipe?
que viene?
No, por la semana que vivimos, pues no sabemos cómo
Ah,
no tenemos una bolita de cristal para saber cómo viene la siguiente, pero la que pasó, papi, fue bonita, bonita y bonita, así, redondita.
es que si tú no sigues a la tía Yoli ha hecho unos pronósticos. Oye,
Hable.
sí, la tía Yoli y otras videntes más, pero no vamos a entrar en
Ah,
eso.
mira.
Saludo a don Matías Moreno también. ¿Cómo estamos, Matías?
Muy bien, disfrutando el comienzo de este viernes y mi cuerpo lo sabe. Espero que el frío no me juegue en contra estas ganas también de tener encuentros sociales con los amigos, aprovechando que cierra la semana.
El joven y alocado tiene sus ventajas. ¿Tú te vas a quedar allá en la región de Valparaíso, Matías? ¿Estás en Santiago?
Me
¿Dónde?
siento un verdadero nómade, Felipe, porque
Nómada,
me voy ahora el fin de semana a Santiago, vuelvo el domingo al cumpleaños de mi padre, así que estoy
¿Está de
rotando.
cumpleaños tú? ¿Por qué lo quiero? Bueno, lo vamos a saludar. Entonces, qué bueno que nos dijiste el
Alfonito,
domingo
claro.
cuando el papá.
Claro que sí.
17.
Y es muy joven tu papá.
Sí.
Se
No, ni
mantiene bien,
tanto.
gracias a Madre Tierra.
Sí. Ni tanto.
Madre
Oye, ¿qué
Tierra.
querés
No
que
lo
te diga?
saquemos la suerte. No.
Farmacia Salud Madre Tierra lo mantiene
Sí.
jovencito,
Ah,
jovencito.
pero estupendo, ¿ah? ¿Eh? Cero
Sí.
kilómetros. Estupendo. Y sin pinchazos como otras u otros. También saludo a don Alberto Labé, que también,
Sin bisturí.
oye, todos tienen ustedes pacto con el diablo acá, ¿ah? Alberto,
Hola,
¿cómo estás?
Felipe. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Qué gusto saludarlos a todos y
Estupendo,
a
pues
todos
muy
los
bien.
oyentes, a
Muy
todos los
bien.
auditores. Muy buenos días. Hola, Matías. Hola.
Hola,
No te había
Alberto.
visto. A la Erika, ya saludé a Luis Felipe también.
Sí.
¿Cómo
Ya
están?
le vamos a preguntar un ratito más a Alberto Labé acerca de su propuesta constitucional, que bueno, él tenía algunas propuestas y lo conversamos hace harto tiempo, Alberto, ¿verdad? Hace más de un
Así
año,
es.
diría yo, puede ser.
Desde que nos conocimos hace más de un año.
Claro, pero él dijo que una vez que se presentara el texto definitivo, que fue el 4 de julio, él iba a presentar su propuesta y, hombre, palabra lo hizo, así que te vamos a preguntar un par de cositas sobre eso, Alberto, así que
Encantado.
bienvenido nuevamente al programa. Y don
Gracias.
Luis Felipe Mujica, el bueno acá, de todos los que estamos acá,
Por
porque él
supuesto.
es el editor de las noticias positivas. ¿Cómo está, tocayo? Gusto
Muy
saludarte.
bien, pues muy bien, tocayo. Gozando de este día de lluvia, que para mí es la primera noticia positiva. Oye, si uno mira en la zona central, ya no estamos tan lejos de llegar a un año normal. Así que yo lo
Sí,
encuentro
buenísimo.
súper, súper positivo.
Buenísimo.
Súper positivo.
Sí, ahora tiene su lado B, que han habido anegado, alguna inundación, algunas cosas. De hecho, 600, ¿cuántos fueron? 640 personas quedaron atrapadas en los Andes, ahí en el Paso Libertadores, aparentemente por un gaf del Ministerio de Obras Públicas que le echa la culpa al Ministerio del Interior. Pero la buena noticia es que lo rescataron, ¿ya? Delegado presidencial provincial sería, según la norma, el responsable o la responsable de lo que pasó el fin de semana,
Sí,
fue eso, ¿ah?
eso, y aclarémoslo por favor, porque la gente tiende después
¿Qué quiere
a
aclarar,
minimizar
Erika?
un poco
¿Qué quiere aclarar, Erika?
eso, porque los buenos efectos de la lluvia siempre son positivos, más para una región como la nuestra y la quinta región interior, sobre todo, que tiene un tema de sequía tremendamente grande, conocido a nivel nacional.
Y la
Entonces, toda
cuarta.
esta lluvia y todo, buenísimo, buenísimo, igual que la cuarta, lógicamente, pero el error que ocurrió ahí no tiene que ver con el mal tiempo, sino con errores humanos de no haber cerrado a tiempo y
Sí.
todo lo que se habló. Así que, porque
Echarle la
claro,
culpa
definitivamente
a la nieve es como,
al
claro.
subdelegado. Sí, eso, por favor, que
No,
quede
oye,
claro. Es
siempre
una buena noticia.
hay un hilo delgado que se puede reventar, y nunca revienta quien debe reventar, y siempre revienta el del hilo delgado. Así bueno, que
al subdelegado del delegado
en este país nunca nadie se hace responsable de nada, así que
claro,
bueno,
así que
¿para qué vamos a entrar en Honduras, como dijo el presidente El Salvador? Claro,
justamente, pero la buena noticia es el agua y que acumulamos ya, y además que agua con nieve en la cordillera, nevando bastante bajo, de hecho hoy día en la noche también pronostican otras nevadas, así que es acumular agua, y eso es llenar reserva que hace tanto tiempo estaban sin rellenar, así que...
Bueno, ayer jueves nevó en algunos sectores, y en la madrugada de este día viernes también, ¿no? Si está una cosa de loco, pero bueno, es una buena noticia, porque en un país con sequía...
Oye, claro que y en el sur ha sobrepasado en algunas partes lo que es un año normal, ¿eh? Así que, chuta, se ve bien, así que,
sí, pues ojalá. Yo en mayo estuve en Puerto Varas, Puerto Montt, Ensenada, Frutillar, en fin, una zona bien fea del sur de Chile, qué maravilla, y estuve en Puerto Montt, y bueno, estaba lloviendo, por supuesto, todo el fin de semana llovió y todo, entonces yo les pregunté, oye, más o menos, así como un cálculo, ¿cuántos días al año llueve aquí en Puerto Montt? Así que una pregunta de trivia que uno podría buscar, pero como para preguntar, y una persona dijo... Mira, yo te diría que más o menos en Puerto Montt llueve 290 días al año. Yo dije, chuta, qué harto. Y dice, y eso que ahora estamos en sequía, me. O sea, el sur llueve, pero ahora la cosa está aún mejor. Siempre es bueno.
Sí, pero el sur es una maravilla porque te toca vivir las cuatro estaciones en un solo día. O sea, llueve.
Sobre todo en Puerto Montt, en Chiloé, dicen que pasa eso también mucho.
No, mucho.
Oye, también cayó nieve en Chiloé.
No. Digo que hay veces que. Ah, no, ¿tú estás preguntando o estás diciendo?
Pero ayer jueves también vi que cayó nieve en Chiloé. Sí, también.
Algo que era poco habitual a mí, yo también fui en junio a Chiloé, tampoco conocía a Chiloé, y me contaron que de un tiempo estaba, ustedes lo conocen, profesor Moller, de nombre Luis, que ya era muy habitual en estos tiempos, los últimos años, que en Chiloé cayera nieve, fíjate.
Espectacular.
Qué bonito igual, qué bonito.
Sí.
Bueno, yo estuve hace una semana y media atrás también en un lugar con muy pocas postales bonitas como Valdivia, también llovió, y en un día vivimos, como decías tú, las cuatro estaciones de salir con paraguas, bien con gorro, bien abrigado, que hacía frío, que estaba otoñal, que cayó la lluvia, que se despejó, que salió, que alumbró un sol cálido. Qué maravilloso el sur de nuestro... Tenemos un país hermoso.
Una maravilla el sur.
Hermoso.
Sí.
En realidad, cada parte, cada sector de nuestro país tiene lo suyo.
Oye... Y tenemos un país maravilloso con gente maravillosa. Y eso de repente nos olvidamos y nos vamos en la bala destacando las diferencias y no lo que nos une. Y
Portales nos vamos lo mismo. Claro que por eso lo asesinaron también.
Claro. Espero no sea el caso conmigo. No, pero en general, la verdad es que cuando uno parte con buena onda, recibe buena onda. Si el problema es cuando uno anda agresivo, prepotente, no saluda, pero si tú saludas y tratas bien, en general.
Sí,
ahora,
genial.
Si te encontráis con un delincuente drogado, claro, no hay muchas posibilidades, pero en general el chileno es de buen humor, recibe bien las tallas. Yo lo paso chancho, o sea,
generalmente. Y de respeto.
Sí.
En general te respetan.
Sí.
Lo respetas tú a ellos, claro.
Sí, y yo quiero destacar los de buen corazón también, porque a raíz, y como decía Luis Felipe, que tiene su lado también el tema de las lluvias, el mal tiempo, inmediatamente empezamos, ¿cierto?, a ver albergues, gente con necesidad, que se llueve en las casas, o gente en situación de calle, pero uno al tiro, inmediatamente, yo tengo la mala costumbre de usar ese chilenismo al tiro, y como hay gente que nos escucha en otros países, no va a entender el término, así que lo voy a cambiar.
Lo entienden, Erika, lo entienden, el al tiro, tú sabes que en cualquier parte... de Latinoamérica te dicen que saben cuando tú eres chileno, porque en general como que argentino y chileno para ellos en general es lo mismo, pero hay una palabra que los diferencia que nos diferencia totalmente: al tiro.
Y el ahorita
el chileno al tiro,
y ahorita
mexicano.
No, también colombiano, también, ¿también? Ecuatoriano, sí, ahorita es, pero basta que te digan ahorita.
Pero como les decía yo, que de inmediato empezaron a aparecer esta gente que por los grupos de WhatsApp, hoy estoy juntando ropa, estamos juntando alimentos, vamos a ir a ayudar a tal persona, a tal población, al menos eso es lo que nosotros vivimos en los WhatsApp de los dirigentes sociales, en diferentes partes, cómo podemos ayudar, cómo vamos a llegar, a qué hora nos vamos a juntar, qué ir a dejar café, que vamos a ir a ver a las personas en situación de calle, y eso, como dice Luis Felipe, te trae esta buena onda de pensar que siempre hay gente buena en todas partes. O sea, hay gente de buen corazón que siempre está dispuesto a apoyar y ayudar, y eso es bueno. Y esa es una característica del chileno, que todavía no estamos tan desprovistos de empatía, sino que todavía guardamos esa calidez.
Yo creo que la gente buena onda son los más, pero los gritones, que son los menos, son los que imponen la agenda y empiezan a echar a perder el ambiente. Bueno, una manzana podrida mata el cajón, pero también una luz en el túnel alumbra muchísimo. Entonces, yo los invito a todos los radioescuchas.
Está poético para buenas noticias.
Sí, no, pero en serio, sí, la verdad es que es muy fácil andar en buena onda, en buen humor, saludar, despedirse, dar la pasada, si no cuesta nada. Y se logra al tiro inmediatamente un muy buen ambiente. Así que, pero bueno. Yo partí con esas buenas noticias del agua. ¿Voy con otra?
Ya.
Bueno, vamos con la buena noticia.
La amplía en la zona de excepción, aunque quedó fuera la décima. Y
la agotada. Región de los lagos y la región de los ríos.
Sí, la región de los lagos y los ríos, que gritan porque se les expanda para allá. Es una lástima que no lo hayan hecho, pero bueno, hemos necesitado tener muertos y muchas casas y maquinaria incendiada para que el gobierno capte la importancia de esto, pero yo creo que poco a poco, nadie paga los costos, solo los propietarios, que le han quemado todo. De hecho, me llegó la foto ayer de un parque eólico quemado, impresionante. O sea, te digo, eso es penca. Entonces, y eso también está en la zona de los ríos.
Ahora, eso que tú dices, Luis Felipe, va a marcar un punto político bien, bien importante. Yo les recomiendo que lean una crónica muy buena en la tercera PM de ayer, que yo me imagino que tiene que estar en la edición impresa de... Ah, no, creo que la tercera la imprimen solo los fines de semana, yo estoy medio perdido en eso, pero que dice relación con el encuentro que tuvo el presidente Boric con dirigentes y parlamentarios del Partido Socialista el día miércoles en Cerro Castillo. Y va muy unido con esto, porque el Partido Comunista, que integra a ProDignidad, ya se lo había dicho en la prórroga anterior, si no me equivoco, del estado de excepción acotado en la macrozona sur, pero ahora ya como que hay una coincidencia respecto a que esta es la última vez que aprueba el estado de excepción y que se prolongue. ¿Por qué digo que hay un punto político interesante acá? Porque el gobierno, el Partido Socialista está jugado por el gobierno por distintas razones, si quieren después lo podemos analizar, más allá de algunos parlamentarios, qué sé yo, el senador Fidel Espinosa, que ha sido muy crítico con Giorgio Jackson, en fin, pero está jugado por el gobierno. Pero el bloque oficialista, digamos propiamente tal, químicamente puro, si uno quisiera decir, que es el Partido Socialista y el Frente Amplio, tiene un problema ahí. Y el gobierno, si no cuenta con los votos de su sector, tiene que ir a buscarlos a la derecha. Y la derecha ya le dijo al gobierno. Y cuando la derecha y cualquier político huele problemas o huele sangre, bueno, va por la presa. Entonces, claro, legítimamente la derecha debe estar pensando, el PC le dice al presidente es la última vez. En el Frente Amplio hay divisiones. El presidente entonces va a venir a buscar los votos para acá, para poder extender nuevamente en 15 días más el estado de excepción. Bueno, entonces si es así, le digo al tiro al gobierno que de acotado no puede estar y que no puede ir unido con el tema de la infraestructura crítica. Entonces, más allá de lo que tú dices, Luis Felipe, que es una cosa puntual, acá yo creo que se puede estar fraguando un hecho político bien complicado para el gobierno y en un tema en que específicamente a su sector, porque yo creo que ya el gobierno entendió que la seguridad pública, tú le puedes poner los apellidos que quieras, digamos, es una prioridad ciudadana, pero para su bloque político, digamos, no lo es tanto. Entonces, no sería de extrañar, digo, voy a caricaturizar el punto, pero para que se entienda que el gobierno tenga que ir a buscar los votos a la derecha Y si es así, bueno, va a tener que hacer un guiño distinto para que esa derecha le apruebe ese estado de excepción constitucional acotado en la macrozona sur.
Sí, pero te quiero hacer recalcar, digamos, que el gobierno está en campaña, aunque debería ser no participativo, pero está en campaña. Así que los movimientos que haga y los pactos que haga y todo, no son por mucha convicción, son por conveniencia.
Ahora, por supuesto.
Y eso una es bueno
Una pregunta. Dale. Si se estuviera incendiando la Araucanía, ¿los bomberos tendrían que ir acotados?
Abrigados.
Bueno, es que esa discusión, Alberto, yo no sé si tú leíste un artículo hace una semana, si no me equivoco, en que lo que se establecía ahí, entiendo que fue un reporteo y una tesis, yo no tengo la certeza porque no lo he confirmado, pero en ese artículo aparecían documentos, digamos, asociados, también de La Tercera, si no me equivoco, donde lo que se decía ahí es que el concepto de acotado lo impuso el PC,
obvio,
porque de acotado no tenía nada. Obvio. Era tanto o más, ¿cómo decirlo?, invasivo, espero se entienda la palabra, no es exacta, pero era tanto más invasivo que el estado de excepción que, por ejemplo, impuso el presidente Piñera, pero que se le puso el apellido de acotado solo para que el PC, mira lo que te estoy diciendo, solo sí, para que el PC lo respaldara.
Sí, claro.
Por lo tanto, de acotado tampoco tiene tanto, solo que en el decreto establecido tú tienes más facultades de las que hasta ahora se han utilizado. No sé si me explico.
Sí,
pero en realidad han entrado acotadamente.
Pero espérate un poco, Luis Felipe. Deja ahí con Alberto, que fue el que hizo el punto y vuelvo contigo.
Pero han entrado acotadamente, porque de partida no han solucionado los problemas. Los problemas son mucho mayores y no se solucionan con una mera intervención, o ya sea militar, policial. Yo lo tengo muy claro. Los problemas son mayores. Pero son mayores políticamente, porque los que están detrás de los movimientos mapuches no son ni siquiera los mapuches. Usan unos que otros, pero son movimientos políticos incluso gobernados, dirigidos y financiados desde afuera. Si es una realidad, el que no lo quiera creer, no lo quiera oír, bueno, tema de él. Pero eso es una realidad. Las personas que de repente hablan, los que están detrás y algunos que se esconden, no son necesariamente ni siquiera de pueblos originarios. Entonces, hay que dar una solución inmediata a la parte violencia y una solución a futuro y a largo plazo en los acuerdos con los pueblos realmente originarios, con los intereses de ellos y con la cultura de ellos, por supuesto que hay que apoyarla, no cabe duda. Pero bueno, no podemos echar acotadamente a solucionar un problema. Si hay un cáncer grave, una persona se está muriendo de un cáncer grave y ahí hay un cáncer grave, el médico que entra acotado mató al paciente.
Solo digo que dándote el punto, Alberto, y al tiro tocayo, que en el fondo, más allá de lo que dice el documento, es como en la práctica. O sea, como que en la práctica tú estás utilizando menos herramientas que las que te permite lo que tú buscaste aprobar en el Congreso.
Exacto.
¿Cachai?
Ese es el punto.
Tocayo, por favor.
Sí, lo que pasa es que esa figura institucionalmente no existe. La inventaron, le pusieron un nombre y ellos mismos lo están acotando a algo que, una herramienta que es mucho más amplia. Claro, entonces el acotado es político y obviamente las Fuerzas Armadas que le han ido, lo ha pasado tan mal, evidentemente no va a ser un gramo más de lo que la autoridad política le pida, porque no va a tener respaldo político y el pobre soldado, el oficial, que vaya a decirle tonto a un delincuente, pero está fuera de la zona que lo autorizaron, o sea, pero ¿cómo le dijo tonto? Y los derechos humanos y macho. Entonces, la verdad es que es un tema realmente vergonzoso que el Estado, y la verdad que si uno se va a la letra, esto daría para una acusación constitucional porque no está cumpliendo sus deberes básicos, que es mantener el orden público, ¿ya? O sea, esto es muy grave. Y la verdad que lo grave es que nos vamos acostumbrando. Nosotros tiempo atrás mirábamos con estupor lo que pasaba en México, lo que pasaba en Colombia, y hoy día ya no es tan distinto. De hecho, nosotros somos la nación más violenta después de Colombia, de Latinoamérica, según el ranking que apareció hace ya un par de meses. Entonces, la verdad que esto es muy, muy grave, y las autoridades por un juego político, por una soñada, no tengo idea, hacerse el leso de esto, yo lo encuentro con un drama, porque al final quien lo paga son las pobres víctimas, y hemos tenido fallecidos y una cantidad de gente que ha perdido sus cosas salvaje. Y además que ya hay una superficie no plantada, no menor, y esto se va a traducir en menor disponibilidad de alimentos y de grano, por lo tanto, un alza en el precio, entonces ayuda al proceso inflacionario. O sea, es todo una bola de nieve que el gobierno actual no lo ha querido encarar, o no sabe, no entiende, no sé, pero lo ve muy de corto plazo, y esto es muy grave.
Matías, Erika, ¿están ahí? Yo sé que están conectados, pero si quisieran decir algo acerca de lo que hablaba Luis Felipe y que fuimos un poquito desarrollando. Matías, Erika.
Sí, mira, dale. Estoy atenta. Yo bajé se me iba la señal, por eso apagué la cámara, sí. Pero yo solo quiero hacer el punto en lo último que dijo Luis Felipe referente al estado de excepción, a lo acotado. Ustedes lo explicaron muy bien, pero saben que ahí es donde a uno le da pena, como ciudadano, mirar la poca sensibilidad de un gobierno que tiene todas las posibilidades de defender a las víctimas, el no hacerlo. Que el juego político, que los gallitos políticos, como muy bien dijo Alberto, estos gallitos políticos entre lo que dice el PC, lo que dice el Partido Socialista, ¿cierto? Referente a lo que puede o no puede hacer el gobierno o lo que, hasta dónde debe llegar, no lo sensibiliza para darse cuenta que detrás de eso hay seres humanos. Hay mamás, hay hijos, hay esposos, hay abuelos que están sufriendo de una violencia atroz, y se acabó la sensibilidad. Yo siento que a este gobierno le falta sensibilidad para mirar por la gente que está sufriendo, por las víctimas en este caso. Y tal como decía Luis Felipe, en un tiempo en que ya estamos siendo apuntados como uno de los países donde más violencia se vive, pero además donde cada vez la violencia es mayor. Y no estoy hablando solo de la delincuencia, no estoy hablando del robo así, no sé, porque voy pasando y me hacen un lanzazo y me roban el celular, sino de esa violencia que hoy día no mide arrastrar a una persona para robarle un celular o una cartera, arrastrarla metros para poder quitarle lo que tiene en la mano. Entonces, y eso, llevado lógicamente a la macrozona sur, que es totalmente desmedida la violencia, la quema de instrumentos de trabajo, la quema de animales, le queman sus casas, dejan gente sin trabajo, dejan niños en la calle, y aún así el gobierno no reacciona con sensibilidad hacia las víctimas, sino al muñequeo político. Eso yo creo que da pena. Eso es una de las cosas que la gente está tan aburrida y que ha llevado también a la baja aprobación que sigue teniendo el presidente de este país, ¿eh?
Erika, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, pero hay una cosa que hay que reconocer, que el gobierno anterior y los gobiernos anteriores también, no solo este.
Sí.
No, sí, lo tengo claro, pero yo hablo en referencia.
Es el que nos gobernó, ahora, lógico.
No, y cómo ha ido subiendo la violencia.
Sí,
¿me entiendes? Hoy día, yo hablo de lo que está pasando hoy día directamente con este gobierno, fuera de la línea política que fuera, al tomar una decisión como la que toma, acotar el estado de excepción cuando necesitamos ampliarlo, no acotarlo. A eso
hago referencia. Siguiendo un poco el hilo, me estoy reincorporando a la conversación. Vale destacar lo que se había hablado en las semanas pasadas con el abogado constitucionalista Óscar Hernández, ¿te acuerdas, Alberto? Cuando nos da este análisis de la nueva constitución propuesta y la forma en la que los estados iban también a haberse limitado, el estado de emergencia iba a desaparecer, y en ese sentido siento que si ya vemos, como también bien señaladas en gobiernos anteriores, que las Fuerzas Armadas no pueden actuar al 100% por esta limitante política que tanto les afecta, bueno, en la constitución que vamos a decidir el 4 de septiembre van a estar más limitadas aún. Y
así es.
Tratar estos temas va a ser incluso más complicado, dándonos mucho que desear para la seguridad interna del país, sobre todo en la macrozona sur.
Pero hay una buena noticia en eso, que no puede ser aprobada la constitución precisamente por esas gravedades. Por lo tanto, no va a ser una norma, espero en Dios, de Chile, sino que sea un mero proyecto que ha quedado atrás por su ser no conveniente para Chile. Espero que así sea.
Oye, eso se someterá a votación. Hay que vertir los esfuerzos en demostrar las capacidades y atribuciones que se van a ver afectadas con esta nueva promulgación constitucional. Y una de esas tiene que ver precisamente con el estado de emergencia.
Así es.
Luis Felipe.
No, es que justamente sobre eso me han llegado algunos videos de que en un programa Matamala se fue un corto ahí con la Jimena Rincón peleando un tema de las posibles reformas constitucionales. Y él dijo de que no requería la concurrencia de los pueblos originales y lo aseguró. Y tuvo que salir a desdecirse, que dijo efectivamente tenía razón Jimena Rincón, que no tenía a mano el artículo, porque van en distintos artículos. Yo me leí la Constitución completa y espero mañana tener un resumen, si quieren se los comparto, digamos, de lo que yo pude ver y levantar. Una buena lata, son 170 páginas. Es horrible, muy mal redactada, con muchas ambigüedades. Lo contrario que debe ser una constitución, porque eso va a dar para una pelea eterna. De hecho, también la primera presidenta, la Elisa
Loncón,
ha dicho de que el que no quiere que lo expropien, no lo pueden expropiar. Y eso no es lo que dice la Constitución.
No,
eso
verdad.
Te habla. Eso, bueno, es que eso, eso
pero,
te habla.
Pero ojo, ¿ah?
Eso te habla, pero ojo, perdón. Pero eso te habla de que ellos están pensando que era la intención. Pero aquí no vale la intención. Lo que vale.
No, ni siquiera que era la intención.
Bueno, tú, no sé, pero pongámoslo en eso. Ya, pero pongámoslo en el mejor de los escenarios. Pero efectivamente, ese de apruebo para reformar no existe. Porque tiene que pasar por. La aprobación de los pueblos originarios, quienes tienen 5 años para organizarse, por lo tanto, mientras no se organicen,
entonces, te tengo la contracara, Luis Felipe.
A ver,
bajo esa lógica, el rechazo con reformar tampoco existe, porque eso es telequia. No, ¿cómo sabemos eso?
Bueno, esa es mi otra buena noticia.
No sabemos.
Mi otra buena noticia es de que avanza esto de los 4/7.
Pero espérate un poco, que antes de ir con los 4/7, la Erika quería decir algo de la discusión anterior. Dale, Erika.
Sí, solo sumar a lo que dice Luis Felipe respecto a la expresidenta de la convención, ¿cierto? La Elisa Loncón, en referencia a los dichos, desgraciadamente ella hoy día es una persona que está siendo un mal referente para informar a la ciudadanía sobre lo que dice la Constitución, porque hay videos que están en las redes sociales que ha hecho ella reuniones con las personas por Zoom, donde algunas ha dicho lo que dice Luis Felipe y otras ha dicho que el único medio que tienen los pueblos para la restitución de las tierras es la expropiación. Entonces, que por medio de la expropiación se va a lograr la restitución de las tierras y es el medio legal por el cual lo van a poder hacer. Entonces se está confundiendo tanto a la gente que ella misma está generando además temor en la ciudadanía, más allá de que algunos estemos de acuerdo con una opción o con la otra.
Sí, pero Erika, Elisa Loncón no es una persona dedicada a la redacción normativa, no es una legisladora propiamente.
Sí, pero fue una convencional, uno esperaría que mínimo supiera lo que.
Entonces,
claro, pero uno mínimo esperaría que
esté dando mucho oído ahora. Dado el contexto, pero cuando se vaya a la redacción normativa, no espere mucho.
Oye,
es lo que uno esperaría.
Pero hablemos de a cuatro, imposible hablar, ¿ah? Dijo algo Matías, ahora viene la Erika, y después va el tocayo. A ver, ¿cómo, Erika?
No, yo solo estoy haciendo mención a que, en referencia a lo que Luis Felipe explicaba, hacía mención a la Elisa Loncón, yo solo quiero hacer mención a que aún si ella siendo expresidenta de la convención, está generando un temor y una confusión en la ciudadanía, ahora que ha salido a hablar, que creo que le hace mal a este proceso. Independientemente, seguramente los de la PRO pueden pensar que le hace mal, porque está confundiendo los del rechazo, pueden pensar que le hace bien, porque en el fondo está infringiendo terror. Yo creo que esos son los puntos negativos a resaltar de los constituyentes en la calle o en los medios, que están desinformando tanto y están generando por un lado mucha expectativa y por otra tanto temor en la gente, que están ensuciando este proceso. Solamente quería hacer mención a eso.
No, está bien, era para que se ordenara la discusión. Luis Felipe, dale, y después Alberto.
No. Lo que pasa es que yo discrepo un poco con Matías, perdón, soy abogado, pero doña Elisa Loncón efectivamente no tenía muchos dedos para el piano para hacer legislaciones, pero lo hicieron y lo que vale es lo escrito. Entonces, ahora ella está haciendo interpretación, y tal como ella pueden haber 200.000 interpretaciones, lo cual te habla lo complejo y malo del texto. Ahora, respecto a lo otro, tocayo, y que va enlazado con la postura de Alberto, los cuatro séptimos efectivamente no te da una salida, pero sí que te baja mucho las barreras de la alternativa que está planteando en el Plan Ciudadano, que es un panel de expertos, y un panel de expertos que podría estar perfectamente Alberto metido dentro de eso, que ahora tengo ese acuerdo quiénes son, digamos. Pero si hay agua en la piscina, y que yo creo que políticamente va a ser muy difícil de parar, el bajar los cuatro séptimos indudablemente que te hable la posibilidad de que hay una reforma constitucional para llamar a otra comisión, llámalo como sea, ¿ya? En cambio, el aprobar para reformar queda escrito en la Constitución de que cualquier cosa pasa por los pueblos originarios, quienes tienen 5 años para organizarse, por lo tanto estáis 5 años bloqueados, y aparte de que claramente nunca te vayas a sacar encima el tema de la autonomía, el tema de las leyes especiales para ellos, de la propiedad privada garantizada para ellos, etcétera. Entonces entramos en un callejón sin salida brutal.
Y agregándole a eso...
Sí, lo que pasa es que, perdón Alberto, voy al tiro. Sí, pero es que lo que pasa
un poco a tocar que ahí... réplica.
Sí, obvio, dale.
El tema es que no encuentro la discrepancia, Luis Felipe, porque al final me dice, Elisa no tiene dedos para el piano, sin embargo, se encargó de estar durante el proceso constitucional y se escribió algo que no se entiende mucho y ahora está interpretando. Y que en ese sentido creo que no hay discrepancia con lo que digo yo, que efectivamente no se puede esperar mucho de la palabra de ella y que no vaya a confundir a las masas cuando en realidad le toca al legislador determinarlo.
Ok, pero algo yo desde que... eso verifica lo que la mamá del presidente dijo, que ella pensaba de que los constituyentes eran más preparados. Y nos damos cuenta de que no eran tan preparados. La verdad es que la preparación que tiene que tener un constitucionalista es muy alta. Todos tienen que tener estudios de leyes y además especialización. Entonces, y experiencia. Entonces, le digo, yo me siento absolutamente no capacitado para hacer un artículo, porque es muy complejo y estamos viéndolo aquí con unas reacciones que son muchas letras chicas y ambiguo totalmente.
Y lo que pasa, Felipe, es que es muy distinto que se apruebe un proyecto de constitución para ser reformado, porque cuando tú apruebas algo nuevo, que es desconocido, que no ha sido aplicado, en cambio esta constitución viene aplicándose para unos del año 80 con sus modificaciones posteriores, etcétera, para bien, para mal, y se conoce lo que hay que cambiarle, lo que hay que mejorar. Y que hay que cambiarle muchas cosas para bien. Pero en la nueva, tú no sabes ni siquiera cómo funcionaba, como comprarte un auto nuevo complejísimo, que no sabes, y que no sabes si tiene que andar en la calle o en el agua, o que se hunde, que vuela, no tienes idea de nada. Y modificar eso, además, cuando ya te comprometiste, cuando ya ganó, es muy difícil. Es muy difícil. En cambio, cuando eso perdió y hay un compromiso, yo diría nacional, uno, porque ganó un 80% por, más o menos por modificar la Constitución. Dos, porque... La derecha, como llaman lo que sea, se ha comprometido también. Tres, porque bajaron el quórum para. Cuatro, porque están los movimientos sociales pidiendo y porque el país quiere un cambio de constitución. O sea, yo creo que el cambio de constitución viene de todas maneras. Pero con el apruebo es mucho más difícil aprobar para reformar, eso es prácticamente un absurdo, que sí rechazar para cambiar. No para reformar, para cambiar, para hacer una nueva constitución.
Pero Alberto,
eso son declaraciones de buenas intenciones, Alberto, perdona que no, te lo diga, yo creo que no es de lado y lado. No, ¿sabes por qué? Sí, ¿por qué voy a hacer cambios? Supongamos que gana el rechazo y resulta que bajó el quórum, ¿ok? Supongamos que ahora no es el quórum de 2/3, sino que ya se aprobó y que es de 4/7, supongamos, sí. ¿Ok? Sí, ya, 4/7. ¿Quién te va a ti a decir que tienes que hacer cambios constitucionales si tú
El pueblo, el pueblo ya lo dijo, con más del 80%.
Pero,
el pueblo
ya lo Alberto, dijo. Pero Alberto, el pueblo tiene hace un harto mandato. Pero el pueblo hace harto rato que viene diciendo cosas y los políticos miran por otro lado.
Sí, de acuerdo, pero es que ahora el 80% ya, más o menos le dijo, señor, hay que cambiarlo. Bueno,
sí, claro, oye, perdón,
ellos van a ser candidatos, Felipe, ellos en 2-3 años más van a ser candidatos, y si no hacen esto, entiéndeme, evidentemente, o sea, no los eligen.
Yo te quiero dar una mano, Alberto. La lectura de los 4/7 es porque no tienes asegurado el triunfo. Sí, bueno, si tú hubieras asegurado el triunfo, no estarías proponiendo los cuatro séptimos.
Sí, estoy de acuerdo.
No, yo creo que...
Eso es una moneda de cambio para el indeciso. No. Por sí, eso, el rechazar para reformar y el aprobar para reformar es para la persona indecisa que no ha definido cuál es su voto. Entonces, como acá son dos posturas, en los plebiscitos siempre hay dos posturas, siempre. Nunca hay posturas intermedias. O es blanco o es negro. Cuando tú tienes esas dos posturas y no hay, porque hay que decirlo, hay una ventaja de una de las alternativas frente a la otra en las encuestas. Y uno podría criticar las encuestas, pero es lo que hay. Pero no hay una cosa que uno diga, ¡ay, qué increíble! La posición A le está ganando, pero por paliza a la B. No, la A le está ganando a la B, pero no por paliza. El que está en el medio es el que te va a definir una elección. Y por creo yo que hay una jugada para decirle, oiga, ¿sabe qué? Si gana esta opción, van a haber estos cambios. Y si gana esta otra opción, van a haber estos otros cambios. Y si tú te fijas, desde la prueba y del rechazo, le hablan a ese público. A ese público no están hablando, porque ahí se está jugando la elección. Po.
Pero bueno, si no me tienen para qué hablar a mí, si yo tengo claro el rechazo.
Pero Felipe, por eso te digo, si hubiera una intención real de bajar el quórum, mi querido Alberto, eso se habría hecho hace rato.
Estoy de acuerdo
Felipe, tú estás siendo absolutamente categórico en que hoy día estamos entre un blanco o negro. Y si tú te vas a lo estrictamente escrito, tienes razón. Pero no es viable.
¿Usted aprueba o rechaza?
Pero déjame terminar. Esa es la pregunta. Pero te digo que eso no es viable porque ambos lados, tanto la apruebo, tanto la apruebo como el rechazo, están diciendo. Pero espéreme. Usted habló.
¿Qué facilidad tienes para cambiarme el argumento?
No. Entonces, efectivamente, tú tienes razón.
Sí, déjame terminar a mí. No, porque entonces, tú me das vuelta a mi argumento y lo enredas.
Tú dices que aquí estamos ante un túnel.
¿Me permite explicarlo?
Una vez más, ya. me dejaste sin hablar. Ya.
El 4 de septiembre te dijeron, te van a decir, ¿usted lo que está aquí, lo aprueba o lo rechaza? ¿Es correcto o no es correcto?
Sí.
Ya, perfecto. Pero como ninguna de las dos está ganando por paliza, ¿qué es lo que está buscando el apruebo? Oiga, vóteme apruebo, pero yo le hago cambio. ¿Y qué es lo que dice el rechazo? Oiga, también va ganando en la encuesta, lo he dicho. Oiga, ¿sabe qué? Rechace, pero, le vamos a hacer estos cambios. Eso es lo que estoy diciendo. Yo no he dicho que no sea categórico. La pregunta es categórica.
Sí, pero déjame, Alberto.
Rechace.
Alberto, si no se genera un enredo, yo ya hice el punto, no lo digo más, el tocayo quiere decir algo y ahí voy contigo.
Bueno, efectivamente, a la pata es como tú dices. Ahora, lo que sí que en los segundos, o sea, es un hecho de que lo que va ganando es de que hay que hacer algo distinto. O se reforma lo que se está presentando, o se reforma o se hace una nueva constitución. Porque lo otro, prácticamente no hay agua en la piscina. Entonces, y la opción del apruebo para reformar, yo te digo, no es verdad. No se puede. Así de categórico. No se puede. Es una mentira. Es una utopía. En cambio, lo otro, efectivamente tienes razón. No hay nada que te lo asegure. Pero la probabilidad es muy alta que ocurra si tú le bajas al 4 séptimo, que te permitiría al Congreso hacer una reforma constitucional y llamar a un panel de expertos o otra salida. Entonces, evidentemente que yo no veo mucha opción para hacer algo distinto si no es con el rechazo. Con el apruebo no hay nada que hacer y nos metemos en ese callejón y nos tenemos que tragar esa tortita.
Dale así.
Ahora viene Alberto y después va a Matías. Dale, Alberto.
Dale así que imagínate, Felipe, que ganara el apruebo. Tú ves a Stingo siendo modesto en vez de su soberbia y diciendo, va a decir, ganamos, arrasamos, hay todos estos tales por cuales que hacerle no sé qué, y no es el único. Muchos de los convencionales y el Partido Comunista se va a aferrar a esa constitución que es absolutamente comunista, que es absolutamente madurista.
Alberto, ya que tú me estás desplazando con Stingo, lo más probable es lo que tú dices, pero no tengo la historia, pero sí tengo la historia de parlamentarios.
Sí.
Y la historia de los parlamentarios me dice, como lo dijo el otro día el senador a quien le tengo un cariño entrañable, ¿eh? Y lo digo en serio porque es de los coroneles de la UDI que mejor se portó con la prensa en momentos bien complicados de la transición en los que yo reporteaba. Me refiero a Juan Antonio Coloma, donde sin que se le arrugara un pelo, pero un pelo, en tolerancia cero, dijo, no, el tema político lo mantengo igual. ¿Eso qué te demuestra, mi querido Alberto?
De que, está fuera de la realidad.
Bueno, porque por eso te digo, por eso es que yo, lo que yo pienso es que los políticos, cuando tú eres integrante de un club deportivo que se llama Político Fútbol Club, es, no voy a decir casi imposible porque sería exagerar, pero es muy difícil que tú cambies tu manera de actuar histórica, Alberto. Entonces, lo que tú dices de Stingo, no me cabe la menor duda, y te doy el punto. Pero en una de esas no, pero puede que sí. Pero de los otros, del club deportivo, de los políticos, te puedo decir exactamente lo que van a decir. Te lo puedo incluso redactar, porque lo vienen diciendo hace 30 años, Alberto.
No, pero yo discrepo, ¿eh? Cuando yo declaro y firmo, y cuando yo firmo un documento, y si quería ante notario, que yo me comprometo, yo creo que es re difícil. Las palabras se las lleva el viento, pero si el gallo firma un documento, bueno, tenemos caso de el Estatuto de Garantía.
¿Ya? A usted que no le gusta Daniel Matamala recordó algo que yo lo había leído en otro libro, que se llama La Historia Oculta de la Transición. Él citó el libro Los Hombres de la Transición, también de Ascanio Cavallo, ¿eh? Los dos lo escribió Ascanio Cavallo, Premio Nacional de Periodismo. Cuando en la reforma constitucional del 89... se modificó en 54 artículos la reforma del 88 en julio del año 89, previo a la elección del 90, o sea, fue posterior al plebiscito, donde Andrés Alamán, que tengo mis dudas si era el secretario general del partido o era el presidente del partido, se compromete al tema de cambios constitucionales para que, obviamente, los partidos políticos aceptaran la propuesta del gobierno militar que venía saliendo. Citó un ejemplo nomás. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con los senadores designados? Se acabaron.
No estamos
en el
2005. Hablando de historia, no estamos hablando de futuro.
Oh, por eso, Alberto, pero es que por eso te vuelvo a insistir. Tú pusiste, y no te eches para atrás, tú me emplazaste. Me hiciste una pregunta de Daniel Stingo. Y yo te dije, lo más probable es que sí. Pero lo que yo sí te puedo decir es el comportamiento histórico de personajes que siguen estando en la primera línea.
De acuerdo, pero hay una gran diferencia, que Juan Antonio Coloma no es totalitario como si lo es Stingo. Gran diferencia.
Bueno, eso es una interpretación política. No, yo te estoy dando un hecho. Sí, yo te estoy diciendo un hecho político.
Esto también es un hecho.
Cuando Jimena Rincón, ¿tú estás de acuerdo con lo que dijo Jimena Rincón? ¿Que no es lo mismo Javier Macaya que Jovino Noboa?
No sé en qué,
¿estás
en
de
qué
acuerdo contexto, o no estás de acuerdo?
No sé en qué contexto lo dijo.
En ese contexto, po, que no es lo mismo Jovino Noboa que Javier Macaya.
Obvio que no son lo mismo, son distintos.
Ya, ¿y por qué son distintos?
A ver, yo creí que íbamos a hablar de futuro, pero no de historia. Son distintos.
Pero Alberto, te tengo una noticia. Javier Macaya es el actual presidente de la UDI.
Sí, lo sé. Sí,
ya,
lo sé.
Entonces, ¿cómo del pasado? No entiendo.
Porque son de distinta generación, etc. Pero Jovino Noboa es de pasado, po.
Ya,
estamos hablando de historia.
Falleció.
Javier Macaya, ya, pero Javier Macaya tiene. Javier Macaya es más joven.
Mucho más.
Ya. Javier Macaya es de un partido el presidente de la UDI en otra época.
Absolutamente.
Ya, pues entonces es importante, pues, Alberto. ¿Cómo no va a ser importante? Y eso no tiene que ver con historia, pues tiene que ver con lo que estamos hablando, pues.
Sí, ahora, pero tú estás asumiendo y estás extrapolando.
No, pues, Luis Felipe, porque lo que te estoy tratando de explicar, que en la política chilena todavía existe Juan Antonio Coloma y existe Camilo Escalona, po. Y eso no puede ser, po.
Pero,
y ya está, ya pasó. Ellos son hijos de la transición. Chile cambió y ellos todavía no se dan cuenta.
Sí, pero te digo, los vimos con los de la constituyente que nos ofrecieron, que eran distintos a la política, y al mes que estaban instalados, la primera que pidieron es alza de salario. O sea, la verdad es de que te das cuenta de que...
Yo lo dije el otro día acá, los constituyentes están en el mismo club de los políticos.
Sí, pues.
Lógico, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Yo estoy hablando de la renovación de los dirigentes políticos y cómo funcionan.
Oye, al final...
Eso es lo que estoy diciendo.
Al final, la misma Frente Amplio llegó para renovar la política y hicieron las prácticas más antiguas de la política. Entonces, al final, yo creo de que el juego político te lleva a tener una cosa que, desgraciadamente, tiene estos bemoles. Va a ser así. Uno no puede pensar que, o sea, es muy utópico. Si esto le ha pasado a todos, moro y cristiano, es muy difícil pensar y si, que va a ser muy distinto. Y si uno lee la historia, esto viene de la época de los romanos. Es muy, muy antiguo, y todos los que han venido con grandes ínfulas a cambiar todo se han dado cuenta de que la realidad es otra. Imagínate el gobierno que estamos, que tiró piedras como salvaje a todo, y hoy día ha tenido que tragar todo, a la salud, a la seguridad, a los bonos, y pecando exactamente lo mismo. Incluso llegó que si era bajar los salarios y que no más parientes en los...
No, claro, el reparto de cargo.
Entonces, y ahí tenemos la hija de la Carmen Hertz, de agregada cultural, y que ni siquiera quiere irse a Madrid.
El hijo,
y que ni siquiera va a Madrid porque el hombre que le gusta más Barcelona. ¿Ya? Entonces, ya es una chacota, pero impresionante, impresentable. Pero
bueno, usted era muy joven, pero hubo un presidente que nombró a su hermano embajador en Argentina, pero en fin.
Horrible.
¿Quieres decir algo, Matías? Sobre lo que estábamos hablando recién, ¿o no?
Sí, primero señalar que la campaña que se está haciendo, y viceversa, tanto de la izquierda como de la derecha, también de los constituyentes que se encargaron de la redacción, de decir, ok, aprobemos para reformar o rechacemos también para reformar o crear un nuevo borrador constitucional con un grupo de profesionales, ciertamente da para hablar peor de quienes redactaron la nueva constitución, es decir, de los constituyentes que están diciendo, ok, mi trabajo es malo, mi trabajo puede que no haya sido satisfactorio, pero doy espacio que en caso de que se apruebe, se reforme. En ese sentido, creo que la campaña no es brillante y que favorece más a la derecha en el sentido de querer ser transversal con una nueva propuesta constitucional.
Te corrijo, no es derecha. Esto es
no es derecha, exacto. Yo sacaría esos términos porque...
Pero no censuremos, Alberto, a este programa. No. Aquí cada uno opina lo que quiere.
No puede cometer errores, pues.
No, pero Matías considera que es derecha y tú puedes considerar que es de todo y yo puedo considerar de izquierda y es legítimo, digamos.
Es legítimo, pero lo que tiene liquidado este país es la derecha y la izquierda.
Y el centro que finalmente que está entre medio, y podemos observar también la demarca que ha hecho la DC de decir oficialmente nosotros vamos por el apruebo, pero que otras partes del partido se vayan por el rechazo. Entonces, ¿dónde está la campaña de decirle a las personas que están en duda de voto le favorece más al sector que ustedes no me dejan decir en cuanto a la misma campaña de reformemos? Y yo ya me siento censurado, pero lo digo así. La indecisión que está imperando en la votación para septiembre es el fruto que se busca obtener en la campaña actual por las dos áreas, por los dos sectores. No voy a decir los nombres para que no le bajen el volumen al micrófono.
No se trata de censurar a nadie jamás, porque nunca he sido así en mi vida con nadie. Cada uno puede decir todo lo que quiera con plena libertad. Y de eso se trata. Y para eso es buena una nueva constitución, pero una buena constitución, no la que está proponiendo la convención, porque precisamente se nos acaba esa libertad. Pero lo que quiero decir es que de repente son errores en el sentido que ayuda a la derecha. Claro, puede ayudar a la derecha como ayuda al Partido Comunista. Pero no es la derecha, es al pueblo de Chile. Es la gran mayoría. Porque la derecha jamás va a llegar al 50% por ella misma, porque no es el 50%. A mí me carga la izquierda.
Y por eso, se está haciendo la campaña de este modo.
Sí, Alberto, te quiero hacer una pregunta. Tú hiciste una propuesta constitucional y el primer punto tiene que ver con el tema de el Estado social y democrático de derecho, que es lo que dice la Constitución, digamos, que se va a plebiscitar. Pero tú hablas bastante bien acerca de eso y haces una crítica respecto a eso. Bajo tu lógica, primero, te quiero preguntar así, derechamente, ¿el Estado o la Constitución debiera continuar el Estado subsidiario como existe la Constitución actual o debiera existir esta Constitución social y democrática de derechos? Y si es así, ¿por qué y cuál es la diferencia de lo que tú ves con la propuesta constitucional que se va a plebiscitar el 4 de septiembre?
A ver, yo creo que en primer lugar es un mix que deberá ser, las constituciones no tienen por qué ser absolutistas, y es cierto que el Estado subsidiario ha sido muy importante en lo que se respecta a que el Estado tenga que quedarse un poco relegado en la actividad económica o en la actividad activa, ¿no es cierto?, de industria, etcétera, en aquello que pueda desarrollar el privado. Y eso es bueno porque precisamente le da a los privados, que somos todos los chilenos, la posibilidad de libremente iniciar actividades sin tener que entrar a competir con el Estado. Eso, por un lado, es muy bueno. Pero eso no se opone, y no debiera oponerse, a que haya un Estado social y un Estado solidario, ¿no es cierto?, y que tenga que hacer todo aquello que sea necesario para el bien de las personas, en salud, en educación, en vivienda, en tantas otras cosas. Por lo tanto, yo no opongo a un Estado subsidiario con un Estado solidario a la vez, que puede ser un Estado social. Ahora, ¿por qué no en la Constitución lo que plantea la Convención? Porque lo que plantea la Convención son sobre los derechos sociales. De partida no es verdad que no estén actualmente. Dicen que el derecho a la vivienda no está en la Constitución de 1980 o la después modificada. No es verdad. Si tú dices y lo buscas, no lo vas a encontrar, es cierto, pero la Constitución dice, ¿no es cierto?, que respeta todos los derechos humanos, y en los derechos humanos sí está el derecho, ¿no es cierto?, a la vida digna, y dentro de ello la salud, la vivienda, etcétera. Por lo tanto, en la Constitución del 80, no, la Constitución actual sí está. Ahora, es cierto que eso se puede reforzar, pero no lo han reforzado. Han dado un montón, han puesto un catálogo de derechos, cuidado, no de deberes, y los derechos acarrean deberes y los deberes, ¿no es cierto?, derechos correlativamente, y un catálogo.
Perdona, pero ¿y tú sientes que eso no hay es, como, por ejemplo,
es que no dicen que cómo se va a hacer
eso, y que no hay financiamiento, al menos, digamos,
no, como para... No solo eso, no dicen cómo se va a hacer. Si es muy bonito escribir, ¿no es cierto?, que yo quiero que todos ganen muy buena plata, pero ¿cuál es la buena plata? Si hoy día los 400.000 pesos de que se acaban de subir, y todavía ni siquiera empieza a regir, ¿no es cierto?, la gente todavía no recibe del sueldo mínimo, pero si es la nada misma, es bajísimo, y el Estado puede hacer mejores cosas. En mi opinión y en mi proyecto de constitución, yo digo, debe ser el sueldo mínimo muchísimo más. Debería ser hoy día, en mi opinión, a lo menos 600.000. Hay gente que dice, no, es que yo no puedo pagarlo, quiebro. No, el Estado subsidie la diferencia entre los 400 de ahora y los 600, aquellas empresas o personas que no la puedan pagar durante unos años, y tú elevas la economía, elevas los ingresos de las personas y le das a la gente algo digno. Si con 400.000 pesos es de hambre.
Y eso tiene que ver con la eficiencia, y eso tiene que ver con la eficiencia del Estado, Alberto, porque a mí me da la sensación.
Puede tener que ver con la eficiencia, ¿sabes por qué? Porque de partida hace que la gente tenga una vida más digna, pueda a lo menos tener una canasta para poder comer, y no entregar subsidios de otro orden y qué sé yo, ¿no es cierto? Y va directamente a cada una de las personas que puedan estar más afectadas, por un lado, pero, y a su vez hace que esto eleve la economía. Porque imagínate una pareja que cada uno hoy día gana 400.000 pesos, 800.000 pesos, la verdad es que les cuesta mucho pasar el mes, entre arrendamiento, entre vida, lo que sea. En cambio, si esa pareja tuviera 1.200.000 pesos con esa ayuda de todo el asunto, puede llegar a mucho más. Y tú vas a poder hacer que esa gente va a comprar en el local de la esquina, que esa persona no le puede pagar un sueldo más del sueldo mínimo al dependiente o al trabajador. ¿Por qué? Porque la gente que le compra tiene poco poder adquisitivo. En cambio, si tú elevas eso en ese lugar, en esa población, en ese donde sea, esa gente va a elevar el poder de compra, esa persona en ese local va a poder pagarle el día de mañana, no ahora, por ahora va a seguir con el sueldo mínimo, el subsidio del Estado podría pagar la diferencia durante un tiempo, pero evidentemente un tiempo que tiene que ser, eso sí, acotado, no como las cosas extremas, ¿no es cierto?, sino que eso sí acotado, para que si una industria o un negocio no es capaz de, en un par de años, llegar a poder pagar los sueldos mínimos después de todas estas ayudas, bueno, quiere decir que si ducha no puede seguir, pero, y ahí tendrá que buscar otra forma. Pero creo que hay muchas formas en que el Estado puede ser subsidiario y solidario a la vez. Y por último, a mí me dan lo mismo los nombres, aunque el Estado no sea subsidiario. pero que el Estado hoy día, la Convención propone que el Estado pueda realizar cualquier actividad económica y con eso puede entrar a competirle a todas las personas. Eso es lo grave. Le puede entrar a competir a las personas. Y si el Estado te compite, no tienes cómo. Puede pasar todo a ser manos del Estado el día de mañana, cosa que ya lo tuvimos como intención, y no solo como intención, sino que como realidad en el gobierno del presidente Allende, y que puede ser de nuevo, ¿no es cierto?, la intención, y que no cabe duda que es la intención de los que piensan igual y no se han modernizado, y que van para allá. Entonces, eso es lo grave. Y por eso, que en mi opinión, esto no es un derecho social el que está proponiendo la Constitución de la Convención, es un derecho estatal, un derecho estatizante, absolutamente no social, no en favor de la gente, en favor del Estado y en favor de los políticos. Fíjate que crea mucho más cargo. Y es impresionante la cantidad de cargos. Tú, cuando hay que hacer los análisis, la gente que sabe de economía y todo eso, va a ser de un costo para el país tan grande que no hay reforma tributaria que sea capaz de pagarlo. Entonces vamos a tener que seguir con reformas y reformas tributarias, pero no solo eso. Vamos a seguir creando pitutos, vamos a seguir creando corrupción, vamos a seguir creando autoridad, cuando lo que debe hacer es un Estado, y ese sí que es importante, que en vez de reforma tributaria, la única reforma tributaria importante en favor del pueblo es que sea eficiente el Estado, que transparente sus gastos, sus costos, sus usos de plata, sus ingresos y usos de plata, y que entonces ahí se sepa que cuando se gastan millones, miles de millones de repente de dólares, de los miles de millones de dólares a la gente le llegan chauchas para educación, para salud, para justicia, porque el resto se gasta en oficinas, en cargos, en pitutos, en corrupción, en todo. Y esto no es de ahora. Lamentablemente, esto es del Estado prácticamente desde siempre, en unos momentos más, en otros momentos menos. Entonces, si tú haces en una constitución, pones control a las autoridades, a todo, de partida transparencia, transparencia de verdad. No esta transparencia que hay hoy día, que mejora en algo, pero tú no sabes cuánto le echan los ministerios, no saben cómo se gastan las platas, no saben que algunos les entregan, qué sé yo, mucha plata, tú no sabes incluso a cuánto exonerado, que realmente no es realmente exonerado, se le está pagando. Y algunos de ellos son diputados, senadores, o tienen cargo y todo, y nosotros seguimos pagándole cuando al pueblo no se le da salud, no se le da educación, no se le da seguridad, no se le da nada.
Alberto, Luis Felipe te quiere preguntar o hacer una reflexión, lo mismo Matías, solo les pido, nos quedan solo 3 minutos de programa y por favor tenemos que respetar el tiempo, así que...
De acuerdo.
Y esto, Alberto, Felipe, sí, quedó pendiente en muchas otras áreas y la vamos a conversar en programas futuros, Alberto, porque el tiempo nos comió. Perfecto. Tocayo, dale y después va Matías.
Sí, lo que pasa es que tus 600.000 pesos puede ser lo equivalente a los 400 de hoy en un par de meses más, digamos.
Sí, bueno,
con
lógico.
La inflación. Bueno, lógico. Entonces, eso pone tú, el aumento que se hizo a los 400.000 pesos, ya se hizo agua, porque ya tenemos un 10% de inflación y ya se lo comió. Entonces, todo un anuncio político que vale cero. Entonces, si se hace ese tipo de cosas, tiene un producto inflacionario fuerte. ¿Y cómo se ataca eso? Y segundo que nada, ¿cómo se hace para que esto se controla adecuadamente? Es un tema muy complejo el planteamiento que tú pones. Yo lo encuentro bien interesante, ¿eh? Pero yo creo más en los impuestos regresivos. A mí me encantaría de que todo el mundo pagara impuestos, aunque sea 10 pesos.
¿Todos pagan?
No, impuestos a la renta.
Oh,
yeah. Para que el gallo tenga conciencia que... E inclusive estoy de acuerdo en que aquellos de menores ingresos, el Estado directamente le haga llegar un cheque de un impuesto negativo, vale decir que le devuelve el IVA o alguna de estas cosas, ¿ya? De manera de abordarlo así. Pero el drama que tenemos hoy día es que tenemos una masa votante que vota absolutamente por la guata porque no tiene ninguna conciencia de lo que está haciendo. Es absolutamente emocional y nada de racional. Jura de que aquí la plata la colocan unos pocos, y no se dan cuenta que los colocan ellos y a veces en mayor proporción que los otros. Y no tienen conciencia del costo del Estado. El Estado hoy día vale 80.000 millones de dólares, que para traducirlo en fácil, son prácticamente 4.000 dólares por habitante. O sea, al año, cada persona recibiría, si no estuviera el Estado, del orden de 4 mil dólares, o sea, 3.200.000, o no más, hoy día son 4 millones de pesos, es lo que le cuesta a cada chileno, guagua, abuelo, lo que sea, el Estado, mantener este aparataje, le cuesta 4 millones de pesos al año. Y si eso no hay conciencia, evidentemente que no vamos por buen camino.
Matías, ¿tú quieres?
Estoy de acuerdo.
Matías, ¿tú quieres decir algo sobre lo que planteaba Alberto y que bajó Luis Felipe?
En atención a que el tiempo apremia, quiero extender la invitación a los radioescuchas a que lean esta propuesta de Alberto, porque en lo personal yo encontré algo muy provechoso, y es que en cada apartado que hace, propone y después da el cómo, entrega también el cómo hacerlo, y creo que al final en un borrador constitucional siempre priman estas propuestas de brindar soluciones más allá de entregar problemas y cosas inexactas. Así que
más allá tomando lo que dice Matías, Alberto, más allá de la bajada y la conversa que yo me comprometo, digamos, como conductor del programa, de ir permanentemente bajándolo y conversándolo y analizándolo, las personas que nos están escuchando y nos están viendo, Alberto, ¿tienen alguna posibilidad de poder acceder a esta propuesta a través de alguna página web, en fin, a través de algún sitio que les permita conocerlo?
Voy a buscar cómo subirlo y lo anuncio en un próximo programa. Ahora, lo que es muy importante es que cada uno sepa que en esa constitución, una de las cosas, hay algunos puntos muy importantes. Uno, que todas las personas deben participar en la utilidad y beneficio de la empresa. Los dueños, los trabajadores, la clientela, los proveedores, porque ellos hacen posible la empresa. Y lo otro, que en sistema de seguridad debería haber un sistema tipo Banco Central, una autoridad absolutamente independiente que tenga la labor de seguir el narcotráfico, la seguridad, el orden público, la violencia, el crimen, de manera que no sea del gobierno de turno y de la voluntad de que sea uno más rojo, menos rojo, etcétera, etcétera. Y eso le haría muy bien a Chile para los efectos que podamos vivir en un país digno, en un país libre, y que no andemos con miedo a andar en la calle, cosa que antes no era así. Y en un futuro debiéramos ir por un camino así, la única manera de que no sea así. Los gobiernos jamás van a solucionar el problema, y ya lo hemos visto en los últimos 4, 5, 10 gobiernos.
Bueno, queremos saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana en Radio Salud Madre Tierra, en su señal AM y FM, mi querido Matías, HE Radio, también HERadio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas, Imagia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo en Osorno, el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast, nos puede escuchar a la hora que usted quiera, por supuesto, y el día que así usted lo determine. Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, tocayo. ¿Usted está en Pirque, tocayo, ahora?
No, estoy en el Litoral Central.
Litoral Central, muy bien. Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Mega de Iquique, Radio Pasión Latina, nos escuchan en Suecia. También Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquegua. Y recordar que este programa es en parte transmitido gracias al aporte de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga y a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos. Matías Moreno, un abrazo, cariño al papá. Don Luis Felipe Mujica, abrazo, tocayo, que lo pase bien. Y don Alberto Lavé, abrazo, Alberto.
Felipe, un abrazo.
Saludos a todos. Esto fue Carta Ciudadana, que lo pasen bien el fin de semana. Nos reencontramos el lunes, y Alberto, debo decirle, qué elegancia, por Dios. Nos vemos, que estén bien. Chao.